Partidos de la Europa League. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
La Real Sociedad ha sido literalmente machacada por el United, que está jugando muy bien. Goles de Bruno Fernández, dos goles de Bruno Fernández, uno de Rashford y otro de James. El Granada se ha impuesto por 2-0 al Nápoles, goles de Ángel Herrera y de Kennedy.
En un gran partido del Granada, ¿eh?
Ajá. José Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, bien el Granada, bien.
Pues bien, la verdad es que bien, ¿eh? Esto, la pena es que no se puede estar disfrutando porque, bueno, esto nunca se sabe cuándo va a volver a la ciudad y muy bien. Y Kennedy me parece que, siendo un fichaje de perfil bajo para Granada, está haciendo un temporadón, ¿eh?
Uh-huh. El Villarreal ha ganado al Salzburgo 0-2, goles de Paco Alcácer y de Niño. Y en la Euroliga de baloncesto, Baskonia ha ganado a Khimki 67-89. Y el Barcelona se ha deshecho de Zalgiris con comodidad también, 86-62.
Que te cuente, José, Juanma, el dato increíble y terrible de Khimki en la Euroliga. Yo no había visto nada igual, porque son, me parece, ¿cuántas derrotas consecutivas, José? Me parece que son.
Te lo digo en un momento, no lo sé, pero vamos, lleva sin ganar un partido desde, no sé, noviembre o algo así.
Me parece que son 15, José. Sí, 15 derrotas seguidas, ¿eh?
Con 2 victorias y 22 derrotas, un equipo a priori hecho para jugar playoff. Pero bueno, hoy ya ha habido informaciones desde Rusia de impagos y de incluso posible disolución del club a final de temporada.
¡Madre mía!
Déjame que te cuente rápidamente una cosa del partido del Villarreal. Villarreal en campo de Salzburgo. Hemos visto una acción de VAR que yo no había visto todavía, pero que es reglamentaria y que es correcta. El árbitro le han avisado en el VAR para visionar una jugada de posible tarjeta roja. Ha ido a verla y cuando la ha ido a ver era considerado que no era roja sino amarilla. Uh-huh. Entonces ha habido un momento de ¿esto se puede hacer? Pues sí se puede hacer, porque le llaman y evidentemente ve la acción, pero se queda entre mitad, entre nada y roja, pues hay una amarilla.
Considera que la acción no es suficiente no como para expulsarle. Muy bien. Vicente Azpitarte, amigo mío, profesor, buenas noches, ¿cómo estás?
Impresionante documento. Estoy todavía emocionado por el partido de Granada, ¿eh?
Ah, bueno.
O sea, podría estar emocionado por tu monólogo, pero reconozco que
bueno, no es un monólogo. Si parece,
el editorial de hoy me parece un poco flojito.
Flojito, mejorable. Bueno, hombre, sí, no sí. Puede uno siempre. Yo siempre voy a tratar de sacar el aprobado.
Ser brillante.
Claro, luego pero, muchas veces que suspendo y otras que saco un bien. Claro.
Pero solo porque me parece que hay que profundizar un poco más en el asunto Mbappé. Pero dicho esto,
bueno, ahora hablaremos. Para eso estás tú, para profundizar.
Impresionante lo que está haciendo el Granada.
Sí, cuando ha dicho impresionante, digo, a ver por dónde me sale. No sé, igual es impresionante la historia de este profesor francés que de repente se siente mujer y ahora se siente caballo. Bueno, pues eso también es impresionante, ¿no? Reconócemelo, ¿eh?
No te creas que ha llamado mucho mi atención.
Ha llamado mucho, pues yo cuando lo he escuchado a Fernando Sánchez Dragó digo, no puede ser. Bueno, pero sí puede ser, hoy todo puede ser. Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, sí, dime.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
A Vicente, a José Manuel, no, tú no eres de Granada, ¿no?
No, pero hombre...
Aquí a lo mejor te la doy el miércoles que viene.
Emocionalmente, todo el mundo es de Granada.
Correcto.
Hoy desde luego, sí.
O sea, todo el mundo
es de Granada. La gente de bien, por lo menos.
Claro.
Estoy de acuerdo, sí.
Tú conoces a alguien que no sea de Granada. Todo el mundo es de Granada.
Efectivamente.
Claro, o sea, pero bueno, enhorabuena.
Ya lo dijo Florentino Pérez, todo el mundo es de Granada.
Bueno, claro. Enhorabuena hoy, pero falta el partido de vuelta.
Ah, bueno, pero eso ya es lo de menos.
Pero fue elegida como la palabra más fea del mundo. Y es verdad, enhorabuena hoy, ya está, punto.
Y además es verdad, es que, ¿qué más lo que pase en el Diego Armando Maradona? Lo importante es la hazaña que ha conseguido Maradona hoy y cómo sueña toda la ciudad de Granada con este equipo.
Mira,
para los que nos gustaban los videojuegos, el resultado de hoy es como del PC Fútbol hace unos años, de coger al Granada y decir, bueno, lo voy a meter en Europa y voy a ganar al Nápoles. No, pero ¿de qué me estás hablando? No, pues está pasando.
Muy bien. Oye, ¿te ha llamado la atención esa jugada a la que hacía referencia ahora, Sergio, tú como experto en el mundo arbitral?
Es que he visto Granada-Nápoles.
No, pero no te digo, pregunto eso, te digo, tú has oído lo que ha dicho, te fías de lo que ha dicho Dani Blanco, ¿no? Que esa jugada ha existido.
Me tendré que fiar, claro, yo no lo he visto.
Vale, entonces lo que te digo, no te he preguntado qué partido has visto, sino que si te ha llamado la atención que se haya producido esa circunstancia.
Pues sí, claro que me ha llamado la atención.
En principio una cartulina roja, le llaman desde la sala VOR, le dicen revisa esta jugada y él mismo se corrige y dice no es roja sino amarilla.
Sí, a ver, me ha llamado la atención, pero Dani, a veces ha pasado, ¿eh? Es decir, que es una jugada de VAR y si le llaman es porque tienen la opinión contraria.
Bueno, no,
y de
pero,
hecho...
pero ojo, ¿eh? Ha pasado que, a ver, el árbitro no señala nada, va, le avisan de que es una posible acción de roja, él va y no es roja, sino que se queda en la mitad. Yo eso no lo había visto en la Liga Española. No, no sé
sí,
me...
sí, ¿sí? Sí lo he visto alguna vez. Es verdad que no es muy común. Cuando puede ser una tarjeta roja y el árbitro no ha visto la acción, digamos, bien, bueno, entonces desde la sala VAR le dicen, oye, pues mira, como no la has visto muy bien y es una posible roja, vete a verlo y lo juzgas tú.
Y se puede quedar en amarilla, ¿vale? Pues eso, claro. Eso es lo que ha hecho el árbitro letón hoy en el el Villarreal Salzburgo.
Quiero decir un par de cosas antes de meternos ya con la materia futbolística. Los jueves habláis poco, ¿eh? Porque es verdad que viene antes Richard Díez porque tiene muchas cosas que decir también. Sí, sí. Pero quiero decir un par de cosas. Se me ha caído el alma al suelo, y os lo digo de verdad, cuando he escuchado a Dieter Brandau decir que dos sitios emblemáticos de Madrid,
sí, es verdad,
Ferpal y el Riojano, no han podido aguantar más y que ante la falta absoluta de ayuda y de interés por parte de nadie, cierran. En el caso del Riojano, después de 50 años, perdón, en el caso de Ferpal, después de 50 años, y en el caso del Riojano, me parece que fue fundada la casa en 1855.
166
años. 166 años. Es absolutamente terrible, y de verdad que cuando he oído la noticia, estuve en Ferpal este sábado pasado, no el anterior, sin tener ni el más menor conocimiento de que esto era así, pero efectivamente un lector de Twitter, un seguidor mío de Twitter, me ha dicho: Juan, me acabo de pasar esta mañana por el Riojano y efectivamente ya tienen los carteles de se traspasa por liquidación del negocio. Terrible, terrible. Arde Madrid, arde Barcelona,
Arde Valencia.
Arde Valencia. No sé si en Granada, José.
Granada ayer
sí,
también.
Sí, también. Ayer
me he escuchado que en Guadalajara también.
En Vigo ayer también.
Bueno, en Vigo, por un sinvergüenza, que lo más fino que ha dicho es que ojalá le peguen dos tiros a José Bono.
Bueno, yo lo que recomiendo, Juanma, antes de eso me gustaría solidarizarme evidentemente con la hostelería.
Sí, en general, porque no quiero centrarlo, sí, pero sentimentalmente sí, a quien esto os está diciendo, pues en el caso de Ferpal o el Riojano son sitios que yo visito desde que era un chaval, desde que era un crío. Sí. Entonces, pues me ha sentado especialmente mal, pero es verdad que la hostelería en general, todo el mundo, pero la hostelería en general, de una forma muy especial, lo está pasando muy mal, es verdad.
Sí, pero diciendo cómo estaba Madrid, Barcelona, Valencia, Granada u otras ciudades,
¿sí?,
me gustaría recomendarles a todos estos que están saliendo a vandalizar durante las últimas horas en España, que cuando vuelvan a casa o cuando salgan de los calabozos, que escuchen lo que dijo hace unos años Pablo Iglesias sobre precisamente Pablo Hasél, y que cómo debieran haber leyes para juzgar a este señor, solamente por una pregunta que había hecho ya de por sí indecente.
Pero lo que estás pidiendo es coherencia a Pablo Iglesias, Vicente.
No, si es que lo dijo Pablo Iglesias, es que hoy precisamente ha circulado un vídeo en el que el propio Pablo Iglesias, por eso no ha salido a condenar lo que ha pasado, porque él ya condenó públicamente a Pablo Hasél.
Perfecto, pero bueno, si tienes que hacer caso a todos los vídeos que hay de Pablo Iglesias, se amontonan. Lo que yo quería decir sobre esto, siguiendo, que me la ha dejado votando Dieter Brandau, siguiendo el final del programa de Dieter, es que sorprende, o ya no. Si es que yo creo que la gente está tan cansada, tan harta, que ya ni siquiera sorprende el hecho de que en Madrid, ayer por la noche, me parece que con 35 policías heridos, una persona ha perdido el ojo.
Sí.
El ministro del Interior. ¿Dónde está el ministro
¿Dónde
del
está?
Interior?
¿Dónde está Marlaska?
¿Pero dónde está Marlaska? O sea, yo, de verdad, ¿dónde está el ministro del Interior?
De verdad, es que...
¿Dónde está?
No, ¿y dónde está la condena del presidente del gobierno también?
No, pero bueno, eso, por supuesto. Pero puedes decir, bueno, este no condena porque no condena nada, le da igual todo, está ahí refugiado, le da lo mismo. ¿Vale? Perfecto. Pero ¿el ministro del Interior dónde está? ¿Dónde está el ministro del Interior? El ministro del Interior no está. No está para estas cosas. No se le molesten para estas cosas. Entre tanta miseria y tanta mala noticia, pues hay noticias buenas, noticias agradables. Por ejemplo,
bueno, por cierto,
hoy...
Un segundo.
Sí. Noticias agradables, noticias buenas. Hoy, Fernando y Raquel están cumpliendo 47 años de casados. hoy ya estar casado un año es una heroicidad. O sea, te dicen, enhorabuena, llevas un año casado, a ver cuánto aguantas más, ¿vale? Imaginaos, casi medio siglo, 47 años. O sea, que un beso muy fuerte a Raquel y un beso muy fuerte también a Fernando, que cumplen hoy 47 años, sí, son los padres de Dani Blanco, ¿vale?
Hombre, de hecho, Dani, en primer lugar, porque son sus padres, si no hubiera pesado en Fernando Alonso y Raquel del Rosario, pues no cumplirían 47 años.
No llegan todavía a eso, ojalá, porque ahora es una heroicidad. ¿Querías decir algo, Vicente? Dime.
No, que me alegra mucho que nombres a Dieter Brandau, que nos estará oyendo de camino
nos
a
siempre,
casa.
Nos oye siempre, por eso, y de hecho me alegra... seguro que me está mandando un WhatsApp ahora mismo.
Sí,
espera.
Pero que me alegra que en este programa se pueda citar a Dieter Brandau, porque sabes que Juan Pablo Polvorinos me tiene vetado el citar a Dieter Brandau en Fútbol en Radio, el que tengo que denominar continuamente como el innombrable.
El innombrable, muy bien. Pues nada, oye, vamos a ver, al lío. A ver, ¿qué me están diciendo aquí?
Sí.
Vale. No era Dieter. Entre 11 y 12...
Pero dale un saludo a tu amiga, ¿eh?
No es una amiga. Entre 11 y 12 la gente empieza a mandarme WhatsApp. Voy a tener que llamar a la gente que estoy trabajando. O sea, justo cuando empieza a tocar el piano es cuando todo el mundo le entra ganas. Oye, por cierto.
Espera,
pecha un momento.
No.
A ver,
a mí
¿qué me tienes que decir? A ver.
Me pasó cuando yo estaba presentando antes que tú en esta franja horaria.
Sí.
Me mandó un mensaje a mi mujer diciéndome, ¿dónde estás?
Claro. A mí eso, ya que estamos con confesión por confesión, y esta persona a la que voy a hacer referencia, sí, nos está escuchando seguro, un día estando yo en el chiringuito, me llama mi madre, ¿sí? Y me dice, hijo, son la una de la madrugada, ¿te ha pasado algo? Total, tuve que pedir salir del programa. Para decirla, mamá, ¿te pasa algo? Dice, no, que como no has llegado todavía, digo, mamá, pon la tele. Pon la tele. ¡Ay, Dios mío, que se me ha olvidado! Bueno, en fin. Pues
nada como una madre, Juanma. Vale.
Sí,
eso
es verdad. Me estaba diciendo...
Un saludo a tu madre.
Un saludo a mi madre y otro a Kim Domenech, que es quien me está mandando WhatsApp. Vale. Que nos oye todas las noches, pero muchas noches el Loco Gatti.
Hombre,
me lo dijo el otro día.
Grande,
me dice,
loco.
Te escucho. Que Loco Gatti, yo le digo muchas veces, digo, pero ¿por qué te llaman loco? Si es el tío más cuerdo en sus análisis futbolísticos que yo conozco, de verdad te lo digo. Pero bueno, en fin.
Sí.
Ahora hablamos de Barnett. Bueno, este tío se le ha ido la olla definitivamente. Las cabezas están mal, Yo lo noto. Por mí, empezando por mí mismo. Esto de la pandemia nos está pasando factura. Pero claro, Barnett es que no toca. Los madridistas deberían avergonzarse. Verán lo idiotas que han sido con Bale. Aquí el único idiota que hay eres tú, muchacho. Aquí el único imbécil que hay eres tú. O sea, la afición del Real Madrid no la faltes. Ya es lo último que me quedaba por ver. Tú eres un tonto a las 3 y también un rato después. Hombre, tienes que madrugar tú muchas veces para compararte con la afición del Real Madrid. Pero tú, ¿quién te crees que eres, amigo mío? ¿Quién te crees que eres para llamar idiotas a los aficionados del Real Madrid? Claro, como Gareth Bale se está saliendo en el Tottenham, oye, habla con tu representado a propósito de lo que está haciendo con su carrera o de lo que estás haciendo tú con su carrera. Hombre, yo puedo defender mucho a Gareth Bale y me puede gustar mucho Gareth Bale, pero por aquí hemos pasado ya. Aquí no hay ningún idiota salvo tú, que le has metido 77 veces a tu representado en problemas. Porque no te puedes callar la boca. Porque no te puedes meter la lengua donde la espalda pierde su casto nombre. O sea, sé en el culo. Hombre, de verdad, es que es impresentable. Impresentable. Cuando miren atrás verán lo idiotas que han sido. Pero tú, ¿de quién? En fin. Narices, ¿te crees que estás hablando? De verdad, este tipo, yo, de verdad, si fuera Florentino Pérez, pedía una orden de alejamiento. Te lo juro, que a este individuo no se le deje pasar a menos de 50 kilómetros del Bernabéu. Pero hombre, ya está bien. En fin,
yo reconozco que este giro dramático de guión no lo vi venir.
No, pero si no es un
que
giro.
Juanma Rodríguez ataque a la extensión en los despachos de Gareth Bale. No, lo vi venir.
Pues eso es que no me escuchas. Porque,
no lo vi venir porque
y aquí está Dani Blanco como testigo. Una de las personas que más daño le ha hecho a Gareth Bale es su representante.
Sí, pero que tampoco vi venir que dijeras que Gareth Bale se estaba saliendo en el Tottenham porque había marcado un gol en la Europa League
no, sí.
y se esté arrastrando en el resto de partidos.
Gareth Bale, yo no puedo negar lo evidente. Gareth Bale está jugando muy mal en el Tottenham. Es que dice el individuo, dice... tienen que decidir si le necesitan de vuelta. Pero ¿cómo va a necesitar el Real Madrid a este Gareth Bale, Jonathan Barnett? De verdad, o sea, háztelo mirar. Si puede jugar para el Madrid y todo eso. Pero intuyo que debe preguntarle al señor Zidane si le quiere, aunque no lo creo. Bale estará contento, no ha jugado lo suficiente. Tenemos que esperar y ver qué pasa. Todavía queda mucha temporada. ¿Cómo que Bale estará contento? Jonathan Barnett, ¿tú crees que Bale iba al Tottenham para jugar lo que está jugando, que no juega ni los minutos de la basura?
Eso es lo que te iba a decir, que no es que Bale esté jugando mal, es que apenas está jugando. Porque al principio, bueno, Mourinho contó con él, pero entre dos factores, el primero, que cuando jugaba no lo hacía bien, y el segundo, que continúa con innumerables lesiones, pues no ha tenido ninguna continuidad. De hecho, hasta tal punto que ya conocemos a Mourinho, a veces no se muerde la lengua y no protege como hacen otros entrenadores a sus futbolistas, le ha dejado entre la espada y la pared, diciendo que tenía lesiones que ni siquiera el propio Mourinho se creía.
Es que también tiene para Mourinho. Dice, tiene derecho a decir su opinión. Con Mourinho pocas bromas, ¿eh? Con Mourinho pocas bromas, ¿eh? Tiene derecho a decir su opinión, puede decir lo que quiera. A Gareth no le importa.
Sí, sí, sí.
Pero este es un marciano. Cuando
coincide en todo el mundo en señalar a Bale como el culpable, en este caso dos entrenadores que no tienen nada que ver uno con otro, Zidane como Mourinho, el problema lo tiene Bale. Es que...
Dice, a Gareth no le importa. Sabe su propia opinión. Hombre, solo faltaría que Bale no supiera su propia opinión. Y habla por él. Tienen buena relación, no hay ningún problema. Son los periodistas los que crean los problemas.
No,
el periodista pregunta y Mourinho responde. Y como Mourinho, efectivamente, como dice Sergio, no es Zinedine Zidane, claro. Mourinho responde y dice, hombre, joder, ya está bien de colgar vídeos como diciendo que estoy en forma cuando no lo estás. Cuando no estás en forma. Claro, es que si pone un vídeo de esos, a quien le está echando la culpa indirectamente es al entrenador. ¿Cómo es posible que no le ponga estando en forma? Que no estás en forma. En fin.
Es un problema para el Madrid de cara a la próxima temporada.
Bueno, porque vuelve y hay que pagar.
Porque el Tottenham no querrá ampliar la cesión, Bale continúa devaluándose y sigue cobrando la misma cantidad que cuando se marchó del Real Madrid.
Bueno, perdonadme, perdóname, Vicente, que me haya un poco excitado, ¿eh?
No, ahora sí que has estado brillando.
No quería yo tampoco salir un poco.
No, ahora sí.
Bueno, oye, hoy vamos a hablar de Mbappé y de Haaland, ¿vale? Vamos a profundizar, que decía Vicente que mi comentario ha sido bastante mediocre y que él quería profundizar.
Un poco ramplón.
Ahora hablaremos con Rafa Medel para que también profundice, pero hoy sobre Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino, que es su actual entrenador, decía esto.
Bueno, nosotros somos, en ese sentido, tenemos la confianza absoluta que París puede otorgarle a un jugador como Mbappé todas las herramientas y proveer de lo que él necesita para ser feliz, ¿no?, en su carrera deportiva. Eso primero es mostrar confianza como club de poder retener a un jugador como Mbappé y darle lo que Mbappé necesita, ¿no?, para seguir creciendo en su carrera deportiva, ¿no?, a nivel individual y a nivel colectivo. Pero cuando tú tienes un jugador de esa clase, de ese nivel, es normal que aparezcan un montón de rumores y nosotros convivimos con total tranquilidad con eso, ¿no?
Vicente.
Bueno, yo creo que esta semana es más importante de lo que pueda parecer desde fuera y sí que creo que estamos asistiendo al nacimiento de algo muy gordo que va a ocurrir en los próximos años. En primer lugar, después de lo que ha ocurrido tanto en el Camp Nou como en el Sánchez Pizjuán, yo creo que por desgracia para el aficionado madridista que soñaba con ver, pues por ejemplo, como se venía diciendo, que tras la inauguración del nuevo Santiago Bernabéu se vería sobre el césped a Haaland, a Mbappé y a Camavinga, yo creo que Haaland y Mbappé están destinados a ser dos líneas paralelas que jamás se encontrarán. No solamente porque van a tener un precio muy imposible de acceder para un solo club, para afrontar ambas operaciones, sino porque además cualquier representante en su sano juicio, incluso Jonathan Barnett, recomendaría a su representado, bien sea Haaland o bien sea Mbappé, jamás coincidir con su némesis sobre el terreno de juego. Uh-huh. Porque eso va a generar mucho dinero, va a generar, bueno, pues como tú, como gran cinéfilo que eres, la gran batalla entre un protagonista y un antagonista, como en toda buena película. Uh-huh. Y por lo tanto creo que no van a jugar en el Madrid, creo, que no van a jugar en el Madrid los dos después de lo que hemos visto ya esta misma semana. Dicho esto, yo no tengo claro cuál es mejor de los dos. Lo que sí tengo claro es que la Liga, viendo el nivel que está mostrando, no solamente en esta semana también, sino en general en los últimos tiempos, demuestra que necesita a los dos en la Liga para ver un renacer del fútbol español en los próximos años.
Pero eso es más, casi más difícil todavía que lo que tú estás planteando, porque una operación de esas características, o sea, vamos a quitarnos la careta, para un jugador como Mbappé o como, sí, o como Haaland, sinceramente yo creo que solo hay dos clubes en España que sean para ellos atractivos.
No, y son los dos que van a ir a por ellos, seguro.
Pero una cosa es que vayan, pero el Barça no está en condiciones de acometer
uno. No nos equivoquemos. Esto no es un gasto. Y además, no quiero ni mucho menos faltarle el respeto al capitán del Real Madrid, al actual capitán Sergio Ramos, porque me parece que no tiene ni punto de comparación el poner encima de la mesa el salario durante uno, dos o tres años de Sergio Ramos.
No, es que no lo tiene.
Con acometer una inversión, claro, como sí, sería, claro, la de fichar, sí, o a, sí, Kylian Mbappé o a Haaland.
O a Haaland, estás hablando de un fichaje que a 10 años se, o a los 5 o a 6 se amortiza.
Por lo tanto,
pero no es que se amortice,
es que el club gana dinero con
eso. Perfecto, perfecto.
Y por lo tanto, para un equipo hundido como el Fútbol Club Barcelona, necesita hacer inversiones que realmente le aseguren un futuro económico mejor que el que tiene ahora.
Ya, pero vamos a ver, Vicente, el Fútbol Club Barcelona tiene una deuda de 1.200 millones de euros.
Sí, pero como ya hemos expresado en alguna ocasión, ese dinero que no podemos pagarlo ni tú ni yo ni todos los que estamos en la mesa, salvo Sergio Valentín, sin embargo...
Bueno, no lo tengo claro, ¿eh? No, lo de Sergio. No tengo claro que esto sea baladí.
Te recuerdo que esa deuda que tiene el Fútbol Club Barcelona en este momento es exactamente igual que el tope de ingresos que consiguió el año pasado, con lo cual cualquier fondo financiero, cualquier fondo de inversión de este planeta ayudaría al Fútbol Club Barcelona a hacer una inversión como la de Kylian Mbappé.
No lo veo, pero en cualquier caso, de lo que se está hablando mucho es del Real Madrid vinculado, y gente a la que le molesta esto. Pero claro, Haaland no se va a fijar en el, yo qué sé, en los Leones de Guadarrama.
¿Ha hablado, ¿vale?, ya el obispo de Barcelona?
Igual que el ministro del Interior, está escondido, y la monja escondida también, debe ser que está orando, ¿vale? La monja está, ¿cómo se llama?
Sor Lucía Caral.
Debe ser que, me decía el otro día, me explicaba el otro día Carme Barceló, dice, claro, es que tú no sabes lo que haces, que da de comer al hambriento. Digo, ya, pero es que cuando el Madrid ficha a Cristiano, tiene tiempo para dar de comer al hambriento y darle un palo al Madrid. Y ahora, que está muy bien lo de dar de comer al hambriento, no tiene tiempo para darle un palo al Barça. Solo le da de comer al hambriento, que es lo que debería hacer desde 2009, que para eso es monja. Pero te quiero decir, desde el punto de vista del Real Madrid, ¿tú a por quién irías, Vicente Azpitarte? ¿Mbappé?
A por uno de los dos.
¿Te da igual?
Me da exactamente igual. Uno de los dos.
Uno de los dos. ¿Pero ya?
Sí, el verano que viene, sin duda.
El verano que viene, vale, no, te lo digo porque ayer Le Parisien decía que lo que va a pedir el PSG por un futbolista que acaba contrato dentro de un año y medio y que, por lo tanto, el 1 de enero de 2022 es agente libre, son 200 millones de euros.
Sí, eso es lo que pide. Segundo, si el verano que viene llega Leo Messi al PSG, va a tener que desprenderse de Kylian Mbappé, o sea, por obligación económica. Y en tercer lugar, sean 100, 200 o 300 millones de euros, el Madrid recuperará ese dinero y le ganará dinero a Kylian Mbappé.
Eso está claro. Sergio.
A ver, que coincidan dos jugadores como Mbappé o Haaland en un mismo equipo me parece muy complicado, pero no imposible. Ahora tenemos el mismo ejemplo de Neymar y Mbappé en el Paris Saint-Germain, que coinciden. E incluso se habla ahora de que podría ir Messi. Muy difícil, pero no imposible. Difícil que coincida en el Real Madrid porque económicamente me da la impresión de que el Madrid está ahora más para vender e intentar sacar dinero donde sea y acometer algún fichaje que no de ir a por los dos. Uh-huh. ¿Cuál le vendría mejor al Madrid? Yo creo que el Madrid tiene tanta necesidad que debería de ir a por los dos, y me parece que hay una opción mínima, pero bueno, que podrían intentarla, y es la de fichar a Haaland este verano, que ya es complicado porque me temo que irán todos los clubes a por él y habrá una puja muy importante, y y esperar a que Mbappé no renueve con el
termine su contrato. Ah, claro,
sí, claro. Sí, bueno, esperar a que Mbappé no renueve y se pueda marchar gratis.
Sí.
Es muy complicado que se produzcan estas dos combinaciones, pero el Madrid debería intentarlo. Y si hubiera que elegir solo una, yo creo que es Haaland, más que nada porque nos hemos olvidado, pero el Madrid hace un año y medio pagó 120 millones de euros por un futbolista que juega en la misma posición que Mbappé, que es Hazard. Entonces, bueno, pues creo que el Madrid tiene más carencia de gol y Haaland me parece un goleador que hasta la fecha podría superar al máximo goleador en la historia del fútbol, porque Haaland lleva, me parece que son 18 goles en Champions.
Eso es.
Con 20 años. Y a esta misma edad, Cristiano rellenaba 0 goles.
0 goles. 18 goles en 13 partidos en Champions.
Cristiano tardó 30 partidos en marcar su primer gol.
¿Estás de acuerdo, Aspitarte?
Lo que pasa es que, bueno, evidentemente las cifras que estáis dando son incontrovertibles, pero hay un detalle importante con el juego de los dos, que también hay que ver cuál se adapta mejor al Real Madrid. Porque, claro, Borussia Dortmund ya no es solamente lo que vemos habitualmente en la Bundesliga, es que solamente hay que remitirse al partido de ayer.
Claro.
El Borussia Dortmund es un equipo que espera atrás, que tiene una capacidad de salir al contragolpe con una velocidad con los tres de arriba indomable, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que Haaland le va muy bien a eso. Ahora, cuando le toque visitar el Alcoraz y se encuentre con 11 tíos metidos dentro del área,
es que eso siempre te lo vas a encontrar.
Eso lo ha dicho
Vicente, al Madrid eso, fuera de casa y en casa.
Y en casa.
Espacios le van a dar pocos.
Isidoro San José en Fútbol de Radio ha comentado que, y es verdad, y estaba Sergio también, que hay 4 o 5 equipos contra los que juega el Real Madrid, pero hay 15 equipos en primera división, 14, 13, 12, que le hacen un fútbol muy, claro, muy, que Isidoro, muy espeso, esperar.
Isidoro, yo sé lo que quiere decir, pero está de verdad muy, muy obcecado con el tema de... oye, ¿crees? Le ha hecho una pregunta que es, no es de lo que habláis los periodistas, no, queridísimo Isidoro San José, no es de lo que hablamos los periodistas, es de lo que está hablando la gente en la calle. La gente está hablando de que ese duelo al sol entre Cristiano y Messi, que se ha reproducido durante 10 años, durante una década, lo ven, lo encuentran cierto paralelismo entre las figuras de Haaland y de Mbappé, porque además es que ayer mismo Haaland decía, vi cómo Mbappé marcaba 3 goles, claro, y yo me motivó. ¿Por qué? Porque son dos vendedores natos también, claro, Mbappé y Haaland, como Cristiano, claro, no como eso, Messi, como Cristiano.
Por eso el uno no va a querer coincidir con el otro. Si el Real Madrid va por Haaland, emulando la operación de la que acaba de hablar Sergio Valentín, yo creo que Mbappé a continuación le haría una peineta al Real Madrid. Diría, bueno, pues quedaros con Haaland, que ya me voy yo al bar.
Bueno, vamos a ver. Rafa Medel, buenas noches, amigo mío.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, hablando de estos dos chavales que parece que no lo hacen mal del todo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta historia? Primero, ¿ves eso que ve mucha gente? Un remake, por decirlo de algún modo, de ese duelo entre Cristiano y Messi en este futurible, porque todavía no se ha producido duelo entre Haaland y Kylian Mbappé?
Bueno, al final el mundo del fútbol siempre busca el nuevo rey, ¿no? Y como se ve que el reinado de los actuales se agota y las lesiones de Neymar no le dejan ocupar ese trono con toda la de la ley, pues al final sí que se busca a nombres, ¿no? Después de actuaciones tan potentes como las que hemos visto esta semana, se entiende, ¿no? Pero bueno, hay que ver que la temporada del Borussia Dortmund no está muy bien, a pesar de Haaland, y hay que ver que Mbappé hace poco estaba siendo un poco criticado.
Sí, sí.
Hay un PSG con Neymar y Di María, y hay otro sin ellos, y eso influye obviamente en el juego de Mbappé.
¿Dónde les ves, Rafa? No te digo mañana o la temporada que viene. ¿Dónde les ves? Porque llegará un día en el que Mbappé se marche del PSG y llegará un día en el que Haaland se marche de Borussia Dortmund.
Sí.
¿Dónde acabas viéndoles? Decía Vicente Azpitarte ahora, no sé si lo has oído, que él cree que es imposible que convivan en el mismo vestuario.
Yo voy al juego. En el mismo equipo pueden combinar perfectamente. En cuanto a egos y demás, claro, en cuanto a egos y salarios y demás, habría que verlo. Depende de la relación que puedan tener entre ellos dos. Yo creo que esa declaración de Haaland, aparte de, bueno, es de crear una historia, ¿vale? Justo vinculándose a ese próximo rey, ya se compara, ya habla de Mbappé, si me da cuenta, es que quiere que le comparen con él. Pues habla un poco de una rivalidad que seguramente igual se conocen poco o nada, pero bueno, que la quiere tener y es sano, ¿no? Y yo creo que sí, al final son dos jugadores que entre ellos, alejados, se pueden motivar y se pueden hacer mejores jugadores, como ha pasado con Messi y Cristiano, ¿no? ¿Dónde les veo? Bueno, si me dices clubes, no lo sé, imagino que clubes con gran presupuesto o un presupuesto acorde a lo que pueden pagar al club, PSG y Borussia Dortmund, y a lo que también van a cobrar ellos. Pero más allá de eso, bueno, ya te digo, pueden jugar el mismo equipo perfectamente, y yo creo que son bastante complementarios porque no son el mismo tipo de futbolista, aunque físicamente son la palabra que se te viene es explosividad, es potencia, es gol en ambos casos, pero son diferentes jugadores.
Si Rafa Medel fuera director deportivo del Real Madrid y tuviera que elegir entre uno de los dos,
a día de hoy, quizás Mbappé, es, para mí ahora mismo me convence más Mbappé. Mira que Haaland es un jugador que aunque estabais hablando de los partidos ante equipos replegados, es un chico que de la nada se saca un zurdazo porque no necesita tiempo para cargar la pierna. Hay una ocasión ante el Sevilla que no es gol, que con las piernas tan largas que tiene, la agilidad, la coordinación, sí, y demás, es capaz de pegar ese zurdazo, un latigazo muy potente, siempre, de la nada, ¿no? Pero yo creo que Mbappé ahora mismo es un jugador más completo, es un jugador que como le podía pasar a Neymar en Barcelona, está un poco apagado o tiene un rol diferente, porque no hace falta que en el PSG ejerza de líder en los ataques. Ante el Barcelona sí que se vio un poco más por esas bajas que tenía, y quizás lo que necesita el Madrid ahora es eso, un líder de ataque, es un, más que un finalizador, que también lo necesitaría, alguien que, oye, balones a mí y ya veremos cómo hacemos daño al rival, ¿no?
Ahora, fíjate, perdona, Rafa, que te interrumpa, pero fíjate que has dudado, ¿eh? Hace un año esto era implanteable. Tú decías Haaland o Mbappé y el 90% decía, claro, Mbappé. Ahora ya te preguntan y dicen Haaland o Mbappé y dices, pues yo creo que
ha crecido, claro.
Mbappé, yo creo que Mbappé, pero ya dudamos, ¿eh?
Sí, y aparte es que con Haaland, no sé si estará Rafa de acuerdo, con Haaland vemos un delantero pues que ya no se ve mucho, porque es verdad que conduce bien la pelota, pero que remata la primera como nadie. Ayer los dos goles es una pared que termina, pero es que la finalización de la contra del 1-3 es rematar a la primera, y luego dos ocasiones que tiene, remata a la primera.
No, y además,
a mí me recuerda a Van Nistelrooy en algunas ocasiones, el tipo de delantero que remata.
Y además yo creo que se está vendiendo un cliché que es falso, y es el de que, bueno, sí, pero al fin y al cabo Haaland es un tronco, de tronco nada, es un privilegiado desde el punto de vista técnico, es decir, me parece un jugador prodigioso, o sea, a ver qué hace en Borussia, sí, porque tal, pero es que en Borussia... Pues,
oye,
Borussia...
¿y qué haces con Benzema? Porque yo sigo diciendo lo que tú dijiste hace un mes.
Benzema juega por detrás de Haaland.
Sí, que sí. Sí, eso llevamos diciendo desde hace 15 años en el Real Madrid.
Bueno, de Benzema no vas a prescindir, yo no prescindiría de Benzema, pero sí, ya, ¿tendría algún problema en jugar Benzema por detrás de Haaland, por ejemplo?
Que ni tú ni yo tendríamos el problema de alinearlos, pero que sabemos que Zinedine Zidane...
escúchame, Vicente, lo que me estás diciendo, por aquí ya sí que no paso, ¿eh? Lo que me estás diciendo es que le fichan a Zidane a Haaland y no le pone porque pone a Benzema.
Yo creo que eso no va a pasar.
¿Me estás diciendo eso? ¿Estás sugiriendo eso?
Yo lo
eso?
Que te digo es que Zinedine Zidane no sienta a Karim Benzema, ya te lo digo.
Perfecto, pero entonces sienta a Haaland. Le traen a Haaland y entonces ya te digo yo dónde acaba Zinedine Zidane. Acaba en la calle. Claro, o sea, ya está bien de caprichitos, ¿eh? Los caprichitos.
Os doy una solución a los tres nombres a la vez, de entrenador: Mbappé por la izquierda, comandando el juego, Benzema de 9 y Haaland tirado a la banda derecha, empezando en banda derecha, que es zurdo, y ocupando los espacios que
Hazard, que hace
al final os olvidáis de Hazard, que claro, pagaron 120 millones de euros por él hace un año
Hazard,
y medio,
y Rodrigo y Asensio.
No me metas a Rodrigo ahí, ¿qué hace?
No,
Rafa,
es lo mismo Rodrigo que Hazard.
Rafa Medel, ¿qué hacemos con Hazard?
Bueno, a ver, Hazard primero tendría que estar recuperado y estar mantener un estado de forma bueno, porque al final no puedes planificar tu plantilla. Estamos en una imaginación, ¿no? Estamos juntando a los tres. En ese momento habría que ver dónde está Hazard, en qué estado, habría que ver si ha conseguido enlazar unos meses a buen nivel, hay que ver la edad. Al final, cuando salía un vídeo hace unos días, que tú tienes más tiempo, de Maradona hablando de su conversación con Florentino Pérez, es que está Bale, no hay que fichar a Mbappé porque está Bale. Uh-huh. Bueno, Bale lo que ha durado en el Madrid, o lo que ha hecho en el Madrid desde que empezó Mbappé.
No, y fue inteligente en ese momento Mbappé, ¿verdad? Que nos lo dijo aquí Florentino Pérez, y fue inteligente Mbappé porque decía ¿dónde entro yo ahí? Claro, y decía, Florentino decía, es que en ese momento era la BBC en plena explosión. Claro, ¿qué haces con esos jugadores? No los puedes sentar. Rafa,
A Zidane, no, para terminar, perdona. Ahora mismo, Hazard está en el dique seco, lleva toda la temporada así. Si tú le tienes en el banquillo o tienes la opción de Mbappé o de Haaland, Zidane te la compra.
Rafa, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Sergio, ¿qué te parece todo esto?
A mí me gustaría añadir un asunto, es una intuición, ¿eh? ¿Sí? Pero yo creo que Kylian Mbappé no quiere renovar con el Paris Saint-Germain. Da la impresión, ¿eh?
Yo estoy en esa línea.
Vamos a ver, oportunidades ha tenido de sobra, porque el Paris Saint-Germain le ha hecho bastantes ofertas. Y el partido que hace el otro día en el Camp Nou es el mejor de sobra respecto al segundo que haya hecho esta temporada. Y yo creo que es una cuestión de motivación. Sí estaba motivado para jugar la Liga de Campeones, un torneo que la trae en el Camp Nou ante el Barcelona, con Leo Messi delante, con la corona del rey del fútbol ahora mismo bailando. Pero son continuas las noticias que nos llegan en París de el enfado de Mbappé, las caras largas de Mbappé, que no juega como se espera. La primera fase de la Champions de Mbappé tampoco es buena. Yo creo que es una cuestión de motivación, y Mbappé fue allí también, por lo que dicen, por su padre, porque se lo pidió. Es verdad que no tenía hueco en el Madrid, pero ya una vez que ha llevado unos cuantos años ahí, es mi intuición, ¿eh? Creo que ya él quiere cambiar de aire.
Yo en ese debate de si hay que elegir uno, me gustaría decir que desde mi punto de vista a día de hoy es Mbappé, pero por una razón. Yo creo que a Mbappé le hemos visto ganar un Mundial, le hemos visto dominar un Mundial, le hemos visto hacer mucho a Champions ya, le hemos visto ser líder del Paris Saint-Germain, aunque es verdad que estoy de acuerdo con esto que está diciendo Sergio. Y Haaland, bueno, dentro de que tiene una pinta absolutamente descollante, pero puede generar alguna duda más en cuanto al primerísimo nivel europeo, ¿no? Entonces, si tú tienes la opción de ir a por uno, yo iría por el que menos riesgo potencial supone, y para mí ese a día de hoy es Mbappé, ¿no? O sea, yo creo que
sería Vicente,
lo veo más curtido.
Vicente, sería Mbappé al Madrid, Haaland al Barça, pero Haaland con casco, no vaya a ser que le caiga un cascote del Camp Nou, ¿no? ¿Sería
correcto,
eso?
Correcto. Oye, por cierto, y dos cosas. Bueno, entiendo que con lo que va a generar Haaland van a tener la capacidad de arreglar el Camp Nou, pero de Haaland no se está hablando la última semana de que es un jugador que en el último año ha tenido muchas lesiones musculares, cosa que también ha ocurrido en el caso de Kylian Mbappé, pero si no recuerdo mal, no tan pronunciado. Y en segundo lugar, tú decías antes, hablamos de esto porque la gente está hablando de esto. Hay un nombre del que no está hablando la gente, quizá porque este año ha ralentizado un poco su crecimiento, pero que yo creo que también tiene que llegar en todo este pack, bien sea con Mbappé o con Haaland, que es Camavinga.
Pero yo entiendo que Camavinga es otra ventanilla, me parece, ¿eh?
Sí, pero al final tienes que reforzar el centro del campo con jugadores de garantías. Sí. No te valen Isco, Ceballos.
No, está claro que lo que tiene que hacer el Real Madrid es reconstruir una plantilla que tiene muchos agujeros. Eso es cierto. Pero me parece a mí que eso entraría.
Que lo pones en un jugador de otro nivel.
Eso es, Camavinga es otro escalón. Claro. Yo creo que.
Y no, ¿sabes? Digo que no, pero el pack tiene que ser ese.
Sí, no.
Camavinga más
Hombre,
uno de los dos.
Es que, vamos a ver, Vicente, yo venía pensando hoy que si el Madrid ficha, como parece que ya tiene fichado a David Alaba, te contrata a Camavinga y te ficha uno de estos dos bichos, la reestructuración ya está casi hecha.
Pues sí, estoy de acuerdo.
Si te ficha un jugador de esos, de esa dimensión, por línea, con Courtois detrás, es que tienes la espina dorsal del Madrid, la tienes hecha.
Mira, sí.
La tienes hecha, creo yo, ¿eh?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, es verdad que ahí va a ser muy importante la operación salida. porque si no, ni tienes la capacidad de encontrar dinero suficiente para cometer estas inversiones, ni tampoco generas los espacios dentro de la plantilla para acomodar a estos jugadores.
Mira, a mí me hace mucha gracia también la gente que dice, no, si el fichaje de Messi se paga solo porque él lo genera, pero eso lo genera Messi, pero Mbappé no. Es una cosa sí, tremenda,
Mbappé,
¿eh?
Mbappé en el Real Madrid.
Vamos,
mira,
vamos.
Pero además porque...
Y Haaland, ¿eh? Y Haaland también,
Madrid,
¿eh?
Madrid, Barça y la Liga han sabido vender la película perfectamente de los dos héroes. Cosa que, fijaros, ahora en Italia es verdad que con una situación fiscal muy diferente porque están llegando grandes jugadores, pero sin embargo, tú dices, bueno, piensas en el próximo año en la Liga o dentro del año que viene, por ejemplo, y piensas en el duelo Mbappé, Haaland, sí. Y evidentemente te emocionas y piensas en el Calcio y piensas en la actual película que te están contando con Cristiano, Lukaku e Ibrahimovic, y a mí esa me suena a, pues sí, a las películulas de los 50 que te gustaban,
sí,
a ti.
Puede ser, no, que me gustaban y que me gustan, me gustan las películas de los 50, de los 60, de los 70, las buenas películas me gustan. Dani Blanco, cuéntame algo de Artifin,
por Artifin, por ejemplo. Pues mira, vamos a dar a Artifin a Vicente Espitarte y a Sergio Valentín. Correcto. Porque yo creo que lo toman, ¿eh? Eso es indudable.
Sí,
que lo toman.
Sí, vamos a ver. Espitarte sería Mbappé o Haaland.
Yo creo que Espitarte sería Mbappé y Valentín
Haaland.
Uh-huh. No, no me digas por qué, pero yo creo que sí.
Has tenido que elegir.
Porque él es más rubio y yo soy más negro. Claro. Sí, correcto.
Muy bien. Dos pastillas antes del desayuno.
Pero luego no será por mi altura.
Que tiene Artifin contra el sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Valentín es más Al Pacino, que es muy bajito. Al Pacino mide, me parece que unos 60, bueno, lo que yo, unos 65 por ahí.
¿Sabes qué,
Sergio? Que soy bajito, pero no me quite el centímetro.
No, que digo que Al Pacino es,
sí,
bajito.
Bajito.
No que se lo seas tú.
¿Sabes que Sergio Valentín ha tenido que salir hoy en la segunda parte del
lo he visto
de radio?
Y tengo
ha habido
que,
cambio.
Y tengo que decir una cosa, has mejorado mucho el producto. Sinceramente,
¿qué ha pasado? Esa no me he enterado.
No, porque ha entrado en la segunda parte.
Y media se ha retirado Juan Pablo Polvorín de ese trozo.
Ha habido un cambio. En la primera parte ha sido un programa bastante triste. Y en la segunda le he visto dinámico. Pa, pa,
pero está bien, Juan Pablo, que es lo importante.
Pam, pam. Tocando. No, ha sido. Tocando.
Pase y me muevo.
Correcto.
Pase y me muevo.
Y a la contra, buscando espacio.
A Pablo le han colgado la camiseta en el estudio o algo.
Hasta que ha cogido la pelota Guillermo.
Juan Pablo, que está. Juan Pablo, que está. Sí. No te metas con Willy ahora que no está. Hombre, por favor, eso está muy feo. Juan Pablo está brillante. A las dos, brillante. Pero a las tres, chico. No sé qué le pasa.
De hecho, es Juan Pablo Brillantinos.
Juan Pablo Brillantinos a las dos. Pero luego a las tres es Juan Pablo...
a la una y media, no te importa.
No, a las tres, de tres a cuatro.
Sí, pero que a la una y media empieza el informativo de Juan Pablo.
No, pero especialmente a las dos, que es cuando yo escucho el editorial de Juan Pablo. Hombre, de verdad que picajosos estáis, no os gusta nada.
Eso que me he encontrado con un muro en Isidoro porque no le atrae mucho
nada,
el tema de Mbappé Haaland.
A Isidoro no le
atrae. He tenido que pinchar e insistir.
Escúchame, el debate del Balón de Oro.
Oye, acordemos que a Isidoro lo único que le interesa es su escuela de fútbol. Que lo demás, esto del Balón de Oro.
El debate del Balón de Oro.
Qué malo eres.
Se la refanfó. Fifla. Bueno, Vicente, me dice a mí, Vicente, qué malo eres.
Qué malo, o sea,
esto es una cosa, los pájaros disparando a las escopetas.
Sí, porque hay una diferencia y es que tú lo piensas, ¿eh? Y yo imposto mi maldad.
Ya, claro, bueno, eso dices tú.
En el fondo soy más bueno que Sorrupia Carán.
Eso dices tú. Espitarte, gracias, cuídate.
Abrazo fuerte, tú también.
Abrazo. Adiós. Sergio, gracias también, ¿vale?
Un abrazo.
José, muchas
gracias
también. Hacemos una pausa. Vamos con Richard Dis y después vuelve Dani Blanco para recordar el resto de noticias del día.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.